Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es jueves 4 de noviembre. Yo me llamo Roberto y les saludo desde Nicaragua. Esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, Ezequiel capítulos 10 y 11. Después miré, y en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, vi que apareció sobre ellos como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y el hombre entró ante mis ojos. Los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró, y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Cuando él le ordenó al hombre vestido de lino: toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró junto a una rueda. El querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos. Lo tomó y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Debajo de sus alas, los querubines parecían tener la forma de la mano de un hombre. Entonces miré y vi cuatro ruedas junto a los querubines, cada rueda junto a cada querubín. El aspecto de las ruedas era como el brillo de una piedra de Tarsis. En cuanto a su apariencia, las cuatro tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las cuatro direcciones sin volverse cuando andaban, sino que seguían la dirección en que ponían el rostro, sin volverse cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, las ruedas de los cuatro. A las ruedas se les llamó torbellino, y yo lo oí. Y cada uno de los querubines tenía cuatro caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre, la tercera la cara de un león y la cuarta la cara de un águila. Entonces los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar. Cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado. Y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían, las ruedas se detenían, y cuando se levantaban, las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de su cara, eran las mismas caras cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor que mira al oriente. Y a la entrada de la puerta había 25 hombres, y entre ellos vi a Hasanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. Y Dios me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que traman iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad, los cuales dicen: ¿No está cerca el tiempo de edificar casa? Esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me ordenó que dijera: Así dice el Señor, así han dicho ustedes, casa de Israel, yo conozco sus pensamientos. Han multiplicado sus muertos en esta ciudad, han llenado sus calles de muertos. Por tanto, así dice el Señor Dios, sus muertos, los que han dejado en medio de la ciudad, son la carne y ella es la olla, pero yo los sacaré de ella. Han temido la espada y la espada traeré sobre ustedes, declara el Señor Dios. Los sacaré de en medio de la ciudad, los entregaré en manos de extraños y traeré juicios contra ustedes. A espada caerán, en los confines de Israel los juzgaré y sabrán que yo soy el Señor. Esta ciudad no será olla para ustedes ni ustedes serán carne en medio de ella. Hacia los confines de Israel los juzgaré. Así sabrán que yo soy el Señor, porque no han andado en mis estatutos, ni han cumplido mis ordenanzas, sino que han obrado conforme a las costumbres de las naciones que los rodean. Y mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé a gran voz: ¡Ah, Señor Dios, vas a acabar por completo con el remanente de Israel! Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: Aléjense de Israel, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto, di: Así dice el Señor Dios, aunque los había echado lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo, fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Por tanto, di: Así dice el Señor Dios, yo los recogeré de entre los pueblos, y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquello cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, a los desterrados en visión por el Espíritu de Dios. Y se alejó de mí la visión que había visto. Entonces hablé a los desterrados de todas las cosas que el Señor me había mostrado. Hebreos 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma actitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden del Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Salmo 105, del 16 al 36. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadena hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Él reenvió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. Les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. Esto hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera. Pero ellos no atendieron a sus palabras, convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Se llenó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Le dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Proverbios 27, 1 y 2. No te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. Bueno, unas cositas de Hebreos. Hay un versículo, unos versículos bastante difíciles, y quiero opinar un poco y quiero escuchar lo que piensan ustedes. Pero primero, allá hasta el versículo 19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. A través de los siglos de la iglesia, el ancla ha sido el símbolo de la esperanza, y con razón, porque un ancla hace firme a un barco aún en medio del movimiento del mar. Entonces, por eso está este símbolo. Ahora, unos versículos que se consideran versículos difíciles, y yo no tengo todas las respuestas, pero les voy a leer de nuevo, 4 a 6. Porque en caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlo otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Está hablando de personas que, iluminados en el Evangelio, que probaron el don celestial, llenos del Espíritu Santo, partícipe del poder del Espíritu Santo, de los poderes del siglo venidero, y después cayeron. Entonces siempre se presenta la pregunta: ¿puede uno perder su salvación? En casi toda la Biblia, especialmente en Juan, cuando Jesús dice que no ha perdido ninguno de los que el Padre les dio, también explica que estamos seguros en las manos de Jesús y en las manos del Padre, y que la salvación es algo seguro. Esa doctrina bíblica nos hace más difícil interpretar esto. ¿Qué significa? Ahora, hay que notar que estos versículos no dicen que la persona pierde su salvación, aunque no dicen lo contrario tampoco, pero dice que es imposible renovarlos para entrar de nuevo en este poder. Mi opinión, y no soy teólogo, pero mi opinión es que en este caso muchas personas, para mí, son personas muy distinguidas que han sido usados en manera tremenda, que después se caen. Para mí, lo que significa es que ellos no se pueden renovar para entrar de nuevo en esto. Ya pasó esta oportunidad. Pero yo no creo, porque no dice específicamente que ya han perdido su salvación. Claro que perdieron su recompensa, pero no dice esto. Ahora vamos a ver más versículos más adelante en Hebreos con más o menos el mismo tema. Versículos que, bueno, tenemos que enfrentar. Entonces, eso es lo que creo yo. No hay mucha más explicación en estos textos. Entonces, yo siempre quiero tomar en cuenta todo el consejo de la Biblia. Entonces, vamos a esperar hasta que lleguemos a los próximos versículos que traten con el mismo tema. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje y gracias porque estamos firmes en ti. Tenemos la esperanza, un ancla firme. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes a seguirte todos los días de nuestra vida, pues como siempre decimos, tenemos una sola vida para vivir para tu gloria y tu honra, que seamos fieles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre para mí un privilegio ser parte de esta comunidad. El correo electrónico de nosotros, dabespanol@gmail.com. Estamos en Twitter y Facebook con el usuario dabespanol. Todos los jueves tenemos un estudio aparte. Ya concluimos el estudio de Juan. Ya estudiamos Efesios, Santiago, Apocalipsis, Juan y otros temas. Y las enseñanzas siempre están disponibles. Si a usted le interesa eso, que se comunique con nosotros y nosotros le pasamos los enlaces para bajar todas las enseñanzas. De Ave Salmos, de Ave Proverbios también, lecturas hermanas que están disponibles todos los días. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.
Paz de Dios, hermanos. Soy Francesco Logalbo. En este momento estoy aquí en Chicago, pero normalmente estoy en Sicilia con mi esposa. Y le quiero decir, hermanos, siempre, a cada momento de nuestra vida estamos tentados del enemigo. Nosotros sufrimos mucho porque siempre estamos en problema con todo esto, con lo que nos sucede, y el enemigo siempre nos está tentando. Por ejemplo, yo soy de 87 años casi y tengo muchas sugerencias, muchas de 3 prótesis, y ya en este momento que estoy aquí solo en Chicago, y mi esposa está en Medellín, Colombia, en este momento, y sufro por vestirme, sufro por todo lo que tengo que hacer por mí mismo, porque mucho problema de salud me impide de ser libre, y a cada momento estoy sufriendo, pero yo pienso y me conforto una sola cosa, hermano: Jesús sufrió por mí mucho más que lo que estoy sufriendo yo, y esto me da paz, me da fuerza para seguir adelante. Nosotros los cristianos, aunque sufrimos, tenemos que ver y visualizar que Cristo sufrió por nosotros mucho más, por nosotros, por nuestro pecado. Y esto nos dará fuerza para ir adelante, fuerza para vencer al enemigo. Y somos guerreros de la santa palabra. Que Dios bendiga a todos, con los que sufren, pero que tengan la fuerza en Cristo. Tenemos todo, tenemos la fuerza y tenemos la resistencia para resistir y para vencer. A cada momento somos guerreros victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Paz de Dios.